Entonces, la cuestión, que lo que vamos a hablar hoy, lo que quiero empezar a hablar hoy, no es de tu vida eterna. Mira, te voy a decir lo de tu vida eterna. La vida eterna es como una mujer embarazada. O está embarazada o no está embarazada. No puedes estar un poquito embarazada y mucho embarazada. O estás o no, es como vivo. O estás vivo o estás muerto. Aunque tengas un poquito de vida, todavía estás vivo. Entonces, hoy te tengo que decir que si tienes vida eterna, tienes vida eterna. O la tienes o no la tienes. Entonces, de vida eterna vamos a hablar posiblemente esta noche o no sé cuándo, cuando el Espíritu Santo nos dirija. Pero hoy yo te quería hablar de qué clase de vida estás viviendo como un hombre de Dios. Como un hombre de Dios. Y simplemente para comenzar, quiero leerte dos versículos en Primera de Timoteo, capítulo 6. Porque aquí me interesó esta expresión. Primera de Timoteo, capítulo 6. Pablo le habla a Timoteo y le está dando... Perdón. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y yo sé que ustedes han visto todos estos videos, y Carlos me estaba contando ayer del video ese, que no lo he visto, lo quiero ver, de una pelea, de una batalla, de una guerra, de una carrera. Y entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo esto. Lo encontraron 6:12, Primera de Timoteo 6:12, dice, vamos a leerlo en voz alta, ¿está bien? Pelea la buena... Echa mano de qué... Echa mano de qué... De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le estaba diciendo, un día tú fuiste bautizado, e hiciste una confesión pública delante de mucha gente, pero ahora, fíjese, en ese día, cuando fuiste bautizado porque recibiste a Jesús, hiciste confesión pública de fe, en ese día hiciste una confesión de que eres salvo, tienes vida eterna, pero ahora Pablo le está diciendo que pelee una buena batalla. Y después de pelear la buena batalla, le define lo que es esto de la buena batalla, es echar mano de la vida eterna. Echar mano significa aprisionar, agarrar. Y aquí le está diciendo que no solamente que él ya tiene vida eterna, es salvo, pero el que tiene que agarrar algo, tiene que tomar algo a la fuerza, y que eso que tiene que tomar es vida. Miren lo que dice en el mismo capítulo después. Él le va ahí explicando y empieza a hablar de la gente que tiene dinero. En el versículo 17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Por qué es Dios vivo? Porque Dios es el que da la vida, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto de la vida, miren, le voy a decir, ¿se acuerdan cuando ustedes aceptaron a Cristo? Qué fácil que fue. No me costó, a mí no me costó nada. ¿Ustedes tuvieron que pagar algo? Nada, solamente fue por mi fe. Yo no estuve allá en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, yo no estuve, mi papá tampoco estuvo, mis abuelos no estuvieron, ninguno de ustedes estuvieron, el que estaba predicando tampoco había estado, pero yo lo creí por la fe que Jesucristo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario se entregó voluntariamente en mi lugar, porque el que tenía que estar en la cruz era yo, porque yo era el que había pecado. Y entonces Él tomó mi lugar y Él tomó mi condena, tomó mi castigo, Él crucificó mi castigo en esa cruz, anuló la pena de muerte que había sobre mi vida porque yo había pecado, resucitó al tercer día, y después dice, todo el que cree que yo hice esto y el que pone fe en lo que yo hice en la cruz es salvo y recibe vida eterna. Eso te voy a decir, nadie tiene más vida eterna que otro. Yo tengo la misma porción de vida eterna que tú la tienes. ¿Sabes cuánta vida eterna tú tienes? Toda. Toda la vida eterna que necesitas. Tú tienes vida eterna. El asunto es no la vida eterna ahora, el asunto es la vida. Hay personas, hay hombres y mujeres de Dios, cristianos, que tienen vida eterna, pero no están viviendo vidas abundantes. Hay una diferencia entre la vida eterna y la vida abundante. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso Pablo le da un consejo directo aquí a Timoteo y le dice, oye, si tú quieres vida, si tú quieres echar mano de la vida, debes pelear la buena batalla. A los ricos le decían, si ustedes quieren echar mano de la vida, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto y lo otro. Entonces yo quiero simplemente hacer algo muy simple en esta mañana y quiero irme al principio. Cuando ustedes quieren entender algunas cosas en la Biblia, ¿saben dónde tienen que ir? ¿Dónde? Digan principio. Otra vez. ¿Saben cuál es el principio de la Biblia? Génesis. ¿Saben por qué? Porque Génesis se llama principio. El libro de Génesis es en el principio, es por eso se llama principio. El libro de Génesis en el hebreo se llama principio. Eso, así se llama, principio. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis, ahí comenzamos a ver la definición de la vida. En Génesis vas a encontrar todas las verdades de la Biblia en forma de semilla. ¿Sabes? En Génesis, por ejemplo, no, yo no lo voy a hacer esta mañana. Yo solamente me puedo dedicar a una persona sola en Génesis. Pero en Génesis hay 7 hombres que te describen lo que es la vida. 7 hombres. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Me falta uno. No. Lo dije, a ver. Abel. 7 hombres. Y solamente me quiero ir a la ilustración de lo que es vida. Hoy solamente te voy a hablar de Génesis. Para que empieces a ver en la Biblia cómo Dios describe lo que es esta vida. Y cómo se puede aplicar en tu vida. A mí me gustó que el pastor empezó a hablar de decisiones. De decisiones. Y por eso yo en este día simplemente te quiero hablar de esto. Mira, la vida, digan otra vez, la vida. ¿Sabes cómo la Biblia describe lo que es la vida? Como una ley. ¿Saben cómo se llama esta ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es una ley. ¿Y qué es una ley? Es algo fijo. Una ley es un principio muy fijo, sólido, que cuando es ley, sucede en cualquier sitio. La ley de la gravedad es la ley de la gravedad en México, en China, en Australia y en Antártida. Es la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque es un principio fijo. Y yo te quiero decir que esto de la vida es una ley. Y ahora te lo voy a mostrar en Adán. Muy simple lo que te voy a explicar. A ver. Ustedes saben que cuando yo fui a la escuela, yo fui a la escuela con gente como él, como yo. Y yo me escapaba de gente como él, porque lo veía caminar y yo decía, ¡uy, ahí viene un crack! Y me escapaba. Ahora mira, somos amigos y tengo que estar con él continuamente. Literalmente yo me escapaba, veía a ver a la gente, a los muchachos en el high school como yo y decía, uy, para el otro lado y me escapaba. Amén, gloria a Dios. Amén. Adán, digan Adán. Adán, ¿dónde vivía? ¿Dónde lo puso Dios? ¿En el jardín? Digan, en el jardín del deleite. Edén significa deleites. Y en el jardín del deleite, de los deleites, había no eran dos árboles, pero vamos a describirlo así. Había dos árboles. Uno se llamaba el árbol de la... Y el otro se llamaba el árbol del conocimiento del... O de la ciencia del bien y mal. Uno se llamaba el árbol de la... Y el otro del conocimiento del... Y Dios le dijo, Adán, tú puedes comer de ¿cuántos árboles? Excepto... espera, porque muchos creyentes esta no la pescaron. Dios le dijo, ¿puedes comer de cuántos árboles?
Todos.
Digan todos.
Todos.
Digan toditos.
Todos.
Entonces, ¿de cuántos árboles?
Todos.
¿Excepto?
¿De
cuál? No del bien y del mal. Del conocimiento del bien y del mal. O del árbol de la ciencia. Okay. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Se suponía que Adán coma del árbol de la vida? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Sí, porque cuando le digo a algunos cristianos, se suponía que lo coma. No. ¿Y para qué lo puso ahí entonces? ¿Para que lo mire? Había un camino, digan camino. Había un camino que iba hacia el árbol de la... ¿Se acuerda cuando Dios puso a los ángeles ahí? ¿Puso a los ángeles dónde? En la entrada, en la puerta del camino hacia el árbol de la... Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad y la... Ahí los judíos lo tendrían que haber matado instantáneamente. Porque él estaba diciendo, yo soy el jardín del Edén. Yo soy el camino y yo soy el árbol. Porque él es la... Entonces, Adán miraba a esa manifestación de vida que había en el jardín, un camino, y la voluntad de Dios, ¿cuál era? La voluntad de Dios, el deseo de Dios, era que Adán coma o participe de la ¿qué? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para que un hombre, la creación de Dios, el hombre que camine por ese camino... Y que llegue a la vida, y que participa de la vida, y que reciba vida, para que viva su vida, y para que le muestre a todas sus generaciones cómo es que se llegaba a la vida de Dios, y cómo es que un hombre con la vida de Dios se comportaba. La voluntad de Dios era, yo quiero poner a un hombre que camine por el camino, que llegue a la vida, que participe de la vida y que viva la vida para que todo el mundo diga, así se comporta un hombre que tiene la vida de Dios. ¿Y cuántos de ustedes saben que el primer Adán no lo hizo? Se metió por el otro camino. ¿Cuántos de ustedes saben que el segundo Adán lo hizo? Y que él en 33 años y medio de vida nos vino a mostrar cómo un hombre se comporta y cómo camina un hombre cuando tiene la vida de Dios. Y él no tenía simplemente la vida de Dios, él era la vida de Dios. Y por eso en su vida nosotros vimos cómo funciona la vida de Dios. Pero Adán, ¿qué hizo? Eligió hacia el otro camino. Hizo una decisión. Escúchame bien ahora lo que te voy a decir. La ley de la vida funciona con decisiones. Y tú como cristiano, y yo como cristiano, aunque yo tengo vida eterna, todos los días estoy decidiendo si me voy para la vida, si como de vida y participo de vida, o te la voy a hacer bien difícil, voy a usar una palabra fea, o participo de lo que es lo contrario de la vida. La muerte. Mis decisiones en este juego de la vida son decisiones de vida. Yo no te estoy hablando de tu vida eterna. Yo te estoy hablando de la calidad de vida que tú vives. ¿Sabes lo que significa? ¿Cuántos quieren un avivamiento? ¿Sabes lo que significa avivamiento? Es cuando un cristiano no está disfrutando, no de su vida eterna, porque su vida, al cielo van a llegar muchos cristianos que tienen vida eterna, pero no han disfrutado su vida abundante en la tierra. Y un avivamiento es la restauración, no de la vida eterna, es la restauración de la vida abundante de Dios. Por eso se llama avivamiento. Adán, entonces, no decidió irse a la vida. Ahí viene Eva y se le presentó la serpiente. Y yo simplemente te voy a hablar de este, no sé si voy a usar la palabra fuego, pero esto es más como una guerra. Y ahí viene la serpiente. Y todos los días, tú y yo estamos en decisiones de vida o de muerte. Y fíjate cómo se les presenta la serpiente. Primero te viene, dicho sea de paso, la serpiente que te trae, muerte. La tentación que te trae, muerte. Las malas decisiones que te traen. Entonces, dicho sea de paso, y esto es una ley, se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es una ley, te funciona donde sea. Viene la tentación, ¿y cómo viene? ¿Con algo feo o con algo lindo? ¿Cómo era el fruto que le presentó la serpiente a Eva? Óyeme. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pelearon con el diablo cara a cara? No cara a cara, que se te presentó el diablo. No sé cómo es el diablo porque yo nunca lo vi y ni me importa verlo, pero ¿alguno de ustedes estuvieron? ¿No? ¿Nunca? Yo no. ¿Cara a cara, hermano? Ay, vi a uno. Por lo menos uno. Yo nunca peleé con cara a cara. Venga, habla con el hermano Joe, que se lo va a explicar todo después. No, ok. ¿Saben una cosa? Que la mayoría de nosotros estamos esperando un demonio con dos cuernos, todo rojo, colorado, encendido en fuego, con humo que le sale por atrás, con unos ojos así. No, espérate. Es como la película de Hollywood. Así. Y estamos esperando algo. ¡El diablo! ¡Y que me va a destruir! No, hermano. La muerte no te viene fea así. La muerte te viene, ¿sabes cómo? ¡Lindo! Te viene con una propuesta buena. Te viene con algo que te va a pelar. Te va a gustar. Igual que le vino la serpiente. Mira, qué bueno. Número uno, te viene con algo bueno. Entonces, cuando algo bueno te viene, nunca digas, debe ser Dios porque es bueno. No te... Como dice Primera de Bernabé 4:19, no todo lo que brilla es oro. Algunos están buscando Primera de Bernabé, ¿dónde está? No todo lo bueno viene de Dios. Hay cosas buenas. Y otra vez, la muerte te va a venir con algo bien, bien rico y bien bueno y bien y con mucha atracción. Segundo, la muerte te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú puedes adquirir conocimiento. Tú vas a ser más inteligente. ¿Cuántos quieren saber lo que es el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Quieren saberlo? Miren, Dios le dijo, de todos pueden comer excepto de ese. ¿Saben por qué? Porque es el conocimiento del bien y el mal. ¿Saben por qué Dios no quería que el hombre participe de eso? Porque Dios es el único que puede determinar lo que es malo y lo que es bueno. Y el hombre, hoy, ¿quién determina lo que es malo y bueno? ¿Nosotros? ¿La sociedad? ¿La cultura? Los artistas, los deportistas, porque un deportista dice, bueno, todo el mundo, En mi país hay uno, en mi país hay uno que es un dios, lo llaman dios. Es un sinvergüenza. ¿Ustedes saben quién es? Es un dios, la gente lo adora, lo es. sin vergüenza. Tendría que ir a estar con yo como 3 o 6 meses. De verdad, yo lo endereza rápido. Lo mete en el programa y ya, pa. No, no tiene... No, a mí no. No. Yo no quiero nada con los argentinos. No. Oh, tú tampoco. Oye, y porque alguien dice, esto está bien. Ah, sí. Dios es el único que puede determinar cuando el hombre, cuando Adán y Eva participaron del árbol, de ese fruto, ellos tomaron la decisión de decir, ellos querían la decisión de decidir lo que era bueno y malo. Por eso la serpiente le dijo, oye, si tú participas de este árbol, si tú comes de muerte, pero no era muerte, lógicamente le estaba presentando algo que apetecía, algo interesante, algo lindo. Le decía, ustedes van a decidir, Dios no tiene que decidir, ustedes pueden decidir lo que es malo y lo que es bueno, decide tú. Cuando viene una oportunidad, cuando viene una voz que te dice, decide tú lo que es bueno y malo, ahí detrás de eso no hay vida, hay muerte. Entonces, no te esperes que todo lo lindo, todas las buenas oportunidades sean de Dios. No te esperes, ¿por qué? Porque el enemigo te va a venir con algo así, algo muy lindo, muy lindo. Después te va a decir, vas a ser más inteligente, vas a tener mejor posición, vas a hacer tus decisiones. No vas a depender de nadie. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa vocecita? Yo la he escuchado. No vas a depender de nadie. Nadie te va a decir a ti lo que tienes que hacer. Vas a ser independiente. No tienes que pedirle permiso a nadie. ¿Sabes quién te está hablando ahí? No te está hablando la vida. Te está hablando la muerte. Y uno hace esa decisión. ¿Qué hago? ¿Me voy para ese lado o me voy para el otro lado? Tercero, y esta, ¿cuántas veces? ¿Sabes lo que te dice la tentación, la muerte? ¿Sabes por qué Dios no quiere que tú seas independiente, que tú seas esto, que tú participes de...? ¿Sabes por qué? Porque Él no te ama. Porque Él te está aguantando algo. Porque Él no quiere que tú sepas y que tú progreses. Y siempre la muerte, la tentación, va a cuestionar el amor de Dios hacia tu vida. ¿Nunca escuchaste esa vocecita? Dios no te ama. Dios es el que te está haciendo eso. Dios es el que te arruinó. ¿Y sabes quién te está hablando ahí? La muerte, no la vida. Te está hablando la muerte. Y siempre te viene a decirte, Dios no te ama, Dios no te dice la verdad, te está escondiendo las cosas. Tú no puedes confiar en Dios, no confíe en Dios, hazlo tú. Actúa tú, acciona tú. Él no es bueno, Él es un Dios frío, calculador. ¿Y sabes quién te está hablando ahí? La muerte. Y cada hombre, escúchame, mira, yo no sé si ustedes, no quiero que se lleven la impresión de que alguna gente está en esta competencia, en esta guerra. Todos estamos en esto. De una manera u otra, cada una de estas tentaciones viene a nosotros todos los días, varias veces al día. Y se nos presentan como decisiones. Se nos presentan como decisiones y nosotros podemos elegir o vida o muerte. ¿Saben qué? Adán eligió muerte. Pero fíjense qué interesante lo que le sucedió a Jesús, el segundo Adán. El segundo Adán también tuvo un enfrentamiento con Satanás. ¿Saben dónde lo tuvo? En el desierto. Y mire la tentación mire ahora cómo reacciona vida. Miren cómo reacciona vida. Yo quiero que ustedes ahora entiendan dónde estaba Jesús. Y yo estuve ahí en ese lugar donde estuvo Jesús, en el desierto de Judea. Ahí hace, en el verano hace 140 y aquí es centígrado, ¿verdad? Como 47, 48 grados de calor a la sombra. Y cuando te metes ahí a darle vuelta al desierto, tienes que ir con una botella de agua, de por lo menos un litro, dos litros de agua, porque si no tomas agua en 20 minutos se deshidrata uno. ¿Y sabes por qué se deshidrata uno? Porque no se da cuenta. El calor es tan intenso y es tan seco que no transpiras. Si transpiras, el sol rápidamente te evapora el sudor y tú estás de lo más tranquilito. Tú piensas que no estás sudando y no hace calor y estás perdiendo todo. Lo único que ves es como un polvo bien blanco, que es la sal que te está saliendo del cuerpo, nada más. Y por eso continuamente te están diciendo, tienes que tomar agua cada 20 minutos. Tomar agua y agua y agua y agua, porque es un... Ah, y dicho sea de paso, ¿y de noche? Y de noche baja la temperatura a casi a 0 grados. De 50 a casi a... Y ahí se mete Jesús por 40 días y ¿saben qué? No come. Está ayunando. Y ayunar significa... nada. Tiene hambre. Y después de todo ese ayuno, se le presenta a Satanás. Y lo primero que le dice es esto. Oye, si tú eres el Hijo de Dios, si hubiese sido yo le hubiese dicho al diablo, diablo estúpido, sordo, retardado, y hubiese dicho de todo. Y algunas dos o tres palabritas así. Tú que eres tonto, retardado mental, eres sordo. Hace unos días atrás yo me bauticé en el río Jordán y en el río Jordán se abrió el cielo y el Padre habló audiblemente y todo el mundo escuchó la voz y el Padre me dijo a mí que yo soy el Hijo amado y en el cual Él tiene complacencia, contentamiento. Oye, tú eres sordo, no escuchaste que mi Padre dijo que yo soy el Hijo. Pero ¿qué viene Satanás a cuestionarte? Te viene a cuestionar lo mismo. Oye, si tú eres el Hijo de Dios, y le dice así, haz que estas piedras se transformen en pan. Bueno, miren lo que le dice. Le está hablando a un hombre que hace 40 días que no come. Y le dice así, oye, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no satisfaces tu apetito ahora? ¿Tienes hambre? Haz algo, satisface tu apetito. No es nada malo, tienes hambre. Satisface tu apetito. ¿Y saben cómo reacciona la vida? Jesús la vida. Dice, nah, yo no voy a satisfacer mi apetito. Yo satisfago mi apetito con toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la muerte te viene y te dice, satisface tu apetito. Tienes un problema, sal del problema. Y esta es la manera más fácil. Satisface tu apetito. ¿Adán qué hizo? ¿Adán? Cuando se le presentó el fruto que era muy rico, era muy atractivo, ¿qué hizo? Participó. Jesús, aunque había estado en ayuno por 40 días y tenía sed, en un lugar donde hacía de 40 a 50 grados de temperatura durante el día y frío de noche, Jesús dijo, yo no estoy aquí para satisfacer mi apetito inmediato. Yo estoy aquí para satisfacer mi apetito con lo que le sale de la boca a Dios. La palabra de Dios y los principios de Dios. Mira, qué diferencia de la decisión, ¿verdad? Esto es vida. Cuando en el diario caminar te viene esa decisión, ahí está, lindo, toma ventaja. Pablo te está diciendo, oye, no eches mano de eso, echa mano de la vida. Echa mano de la vida. No satisfagas tu apetito porque tienes hambre o porque tienes ganas de salir una cosa. Asegúrate que tus decisiones son de acuerdo a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Segundo, el diablo le viene y le dice, todos estos reinos te los doy. Si postrado me adoras, escúcheme, todos estos reinos te los doy. Si postrados me adoras. Ustedes saben bien que Satanás sabía que Jesús no lo iba a adorar. Pero ¿saben lo que la tentación, cuál fue la tentación? Esta fue la tentación. Los reinos. Todos estos reinos te doy. Te doy esta autoridad. Te doy este conocimiento. Todo esto te lo doy. Te lo doy ahí, es tuyo. ¿Y saben una cosa? Que así viene la tentación. Y la vida, ¿sabe lo que dice? La vida dice, cuando te viene una oportunidad así de autoridad, de conocimiento, tú vas a conocer tanto como Dios. Tú vas a tener tanta autoridad y tanta unción y tanta influencia. Tú dices, si haces esto. Jesús dijo, oye, yo adoro y le sirvo a Dios. Escúchame. Yo no adoro y le sirvo a los reinos. Y yo no adoro y le sirvo al conocimiento. Yo tampoco adoro y le sirvo a los ministerios. Yo tampoco adoro y sirvo a la unción. Yo tampoco adoro y sirvo a las influencias y a las amistades. Yo adoro y sirvo a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando te viene algo, una tentación que te ofrece posición y te ofrece estatus y te ofrece conocimiento, oye, ahí te está hablando la muerte. Porque la vida te dice, a mí no me importa el conocimiento, a mí no me importa la autoridad, a mí no me importa la influencia, a mí lo que me importa es tener una relación con mi Dios. ¿Me estás entendiendo? Que estas son decisiones, y las decisiones no son entre una cosa horrible, peluda, con cuernos, demoníaca. ¡No! Estas decisiones son muy... muy sofisticadas. La muerte te viene y te ofrece algo lindo, te ofrece conocimiento, te ofrece... Una vez alguien me dijo, uno de los amigos de yo, me dijeron, no, nosotros te ofrecemos, si tú haces lo que yo, nosotros te decimos, te ofrecemos esto y esto y esto y esto y esto. Y yo lo miré en la cara y le dije, a mí no me importa nada de lo que tú me puedes dar. Porque si yo recibo eso, voy a depender, voy a estar esclavizado de eso, de los reinos, voy a estar esclavizado de ministerios, voy a estar esclavizado de cosas de hombres. A mí lo que me importa más es tener una relación con mi Padre Dios. Y Jesús entonces dijo, no, los reinos, dicho sea paso, Jesús ya sabía que los reinos eran de él. Así que, ¿qué le iba a decir? Le dijo, óyeme, sinvergüenza, me estás ofreciendo algo que no es tuyo. Y ese es exactamente, ¿sabes que la muerte siempre te ofrece algo que no te puede dar? Y termino la última tentación. Ah, la última tentación es la más brava. Porque el diablo le dice, ¿ah, sí? ¿Así que tú vas a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? Ajá, ven acá que te voy a hacer vivir por una palabra entonces, ven acá. Y se lo llevó al pináculo alto del templo y le dijo, ahora tírate de aquí del pináculo. Porque el Salmo 91, y el sinvergüenza le saca el Salmo 91. Y le dice, porque el Salmo 91 dice, ¿tú dijiste que vas a vivir por todo lo que sale de la boca de Dios? Sí. Aquí está el Salmo 91. El Salmo 91 dice que tú te tiras y los ángeles no te dejarán que te estrelles ahí, que te van a venir a recoger. ¡Tírate! ¡Tírate! Y Jesús lo mira así y le dice, oye, no tentarás al Señor tu Dios. Ve. Tú no entiendes. La muerte te viene con la Biblia. Y te dice, ¿qué clase de cristiano eres tú? No tienes fe. No tienes fe. Vete, haz eso. Usa la fe. ¿Qué clase de cristiano eres tú? No tienes fe de que Dios te puede suplir. Dale nomás. ¿Qué clase de cristiano eres tú? La Biblia dice que Dios no te abandonará y no te dejará. ¿Qué clase de cristiano? Y eso, ¿sabes quién es esa vocecita? No es la vida, es muerte. Y en ese momento uno tiene que tomar una decisión de echarle mano a esa voz o echarle mano a la otra voz que te está diciendo, si yo tomo una decisión, aunque esté escrito en blanco y negro en la Biblia, pero yo lo estoy haciendo fuera del tiempo de Dios, fuera del permiso de Dios, fuera del lugar de Dios. Yo estoy tentando a Dios. ¿Saben lo que pasó? Unos días después, Jesús terminó con esa tentación, con toda la tentación, y se fue a Nazaret. Y se metió en la sinagoga y leyó la ley, leyó Isaías. Y cuando empezó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, los rabinos empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Yo he escuchado ese pasaje de Isaías leer, lo he escuchado leído como, qué sé yo, cuántas cientos de veces en mi vida, pero como lo está leyendo ese, que suena raro. Porque este lo está leyendo como que si está hablando de él mismo. Lo está leyendo como si tiene autoridad para... Y cuando Jesús terminó de leer todo eso de Isaías, se paró uno de los religiosos y le dijo, oye, ¿y qué significa eso? Y Jesús le dijo, no, esto es lo único que significa que lo que yo recién leí se ha cumplido acá mismo. Se ha cumplido acá mismo. Y claro, cuando Jesús dice eso, ¿saben lo que hacen, no? Lo agarran del cuello. O del pelo, no sé dónde lo agarraron. Y lo arrastran y se lo llevan a un monte alto. Nazaret está sobre un monte. Y si ustedes van a Nazaret, se termina la ciudad de Nazaret, que está en un monte así, y después hay como hay un monte y después hay un valle, y el valle, ¿sabe cuál es el valle? El valle de Armagedón, el valle de Jezreel. Y se lo llevaron ahí mismo, ahí y ¿saben qué querían hacer con Jesús? ¿Lo querían? ¿Qué? Sí, lo querían tirar de ahí del monte alto. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Jesús se salió de entre medio de ellos. Que yo sepa, Jesús no era de vidrio, no era transparente y no era invisible. Yo lo único que le puedo decir es que Él por algún lado se tiró. Porque en un monte alto, rodeado de gente, Él se tiró por algún lado. Y yo creo, yo por fe creo que Él se tiró del monte y que los ángeles lo vinieron a recoger. ¿Pero saben por qué? No se tiró del monte, no saltó del monte cuando Satanás le dijo que estaba escrito. ¡Escrito está! El Salmo 91, ¡tírate! No, si yo me tiro ahora simplemente porque está escrito, no se escandalicen por lo que les estoy diciendo. Simplemente yo estoy tentando a Dios. Pero si yo lo hago... Si yo lo hago porque Dios me revela su palabra y me dice que eso es vida. Si yo muchas veces viene la tentación, y esto es bien sofisticado, te viene el tentador, te viene la muerte y te dice, oye, hazlo nomás, dale que ahí está la oportunidad, te va a ir bien, usa tu fe y bla, 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 y te tira con toda esa tentación. Y uno está, ¿qué hago? Yo no quiero ser rebelde a Dios y yo no quiero ver. Y por ahí uno comete la... y tienta a Dios antes de decir, no, yo voy a echar mano de la vida y voy a esperar que Dios me revele si es el tiempo correcto y si es el lugar correcto y es con la gente correcta que lo tengo que hacer. Adán eligió el camino incorrecto y Jesús eligió el camino correcto y eligió el camino de la... Sí, por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todas las veces que tú... Y esto, otra vez, esto es una ley, esto te funciona como una ley. Funciona como una ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Cada vez que tú te enfrentas a decisiones en tu trabajo, te enfrentas a decisiones en empresas, te enfrentas a decisiones en familia, en tu familia, en tus amistades, en tus relaciones en tu comunidad, siempre vas a tener los dos árboles. Siempre vas a tener las mismas decisiones. Y yo te estoy usando la palabra muerte a propósito para ponerle un nombre a esto. Lo contrario de la vida. Yo quise empezar hoy explicándotelo, no tanto explicándote lo que es la vida, pero te quiero explicar lo que es la muerte. Quiero terminar con esto. ¿Sabes qué? Algunas veces algunos de nosotros que viajamos y estamos en iglesias y en congresos y en actividades, tenemos la bendición de pararnos delante, aquí en un púlpito, y mirar a la gente, mirar a las personas que están sentadas. Y algunas veces, muchas veces yo he tenido la oportunidad de ver cómo el Espíritu de Dios enciende llama de fuego en auditorios y en congresos y en momentos de adoración. Y como que de acá arriba se ve, es glorioso verlo de acá arriba. Como cuando la gente se quebranta y llora y tiembla, y uno como que literalmente puede ver cómo Dios se está moviendo, como que el Espíritu de Dios está soplando en un auditorio. ¿Y saben lo más curioso de todo? Que se ve, se siente. Y en un lugar donde hay, no sé, 1,000, 20,000, 300 personas, no importa. Uno por ahí ve a la mitad, o al 20%, o al 70%, o la que sea, a un grupo de personas que están ahí. Y están ahí disfrutando la presencia del Señor. Y por ahí ve otro grupo de gente que están. Mirando. Metiéndose el dedo en la nariz. Y uno dice, pero, ¿qué pasa con esta gente? Que están disfrutando, están sintiendo, están nadando en la presencia de Dios. Y este grupo de gente que está como si fuera nada. Siempre tenía esa cuestión en mi mente. Y digo, ¿pero qué pasa? ¿Y saben qué? Primeramente, esas personas no están muertas. Tienen vida eterna. Son cristianos. Pero durante la semana, durante el día, han hecho decisiones. Escúchame bien, han hecho decisiones, y no han hecho decisiones de vida, han hecho decisiones de... Y cuando vienen a un lugar donde Dios está manifestado, cuando de noche oyen una voz que le dice, te quiero hablar, y no le prestan atención. ¿Saben una cosa? Que cuántas veces, ay, que yo no escucho la voz de Dios. No, yo no oyo la... Dios no me habla. No, mentira, Dios te está hablando continuamente. Lo que pasa es que no lo oyes. Dios a mí me está hablando continuamente. Lo que pasa, si yo tendría oídos, por eso hay que tener oídos para oír. Yo tengo que tener la vida de Dios en mi oído. Porque si yo no tengo vida en mi oído, yo no puedo escuchar a Dios. Y Dios me está hablando 24 horas al día, 7 días a la semana. Me está llamando, me está amando, me está comunicando, me está ungiendo, me está dando poder, autoridad, me está dando visión, me está dando revelación. Hay un transfer, porque esto es una ley. Hay una transferencia continua de vida. Pero yo no siento esa vida. No disfruto esa vida. ¿Sabe por qué? No disfruto la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque durante la semana, durante el día, durante varios meses de mi vida, he tomado decisiones que me han llevado, no a la vida, me han llevado a la muerte. Y eso me quita la sensibilidad a la vida de Dios. Y entonces vivo una vida en Dios mediocre. Vivo una vida, yo no sé si alguien aquí ha tenido alguna vez un ataque al corazón, un ataque cardíaco. Alguien aquí levante la mano, aquí ha tenido un ataque al corazón, un ataque cardíaco. Nadie, gloria a Dios, nadie. Muy bien. ¿Saben qué? Yo conozco a gente que tuvieron un ataque al corazón. Pero casi se mueren. Cuando me enteré, están en el hospital medio muerto, ya está. Por tirar la pata. Y de repente, como que nada, lo meten en el hospital y a los 7 días salieron del hospital. Bien. Y dicho sea de paso, no salen solamente bien, salen bien, súper disciplinados. Empiezan a perder peso, empiezan a comer lechuga y tomate, y esto, ya no comen más carne roja.
y se hacen todos un expertos en vitaminas, expertos en comida, salud, hoy empiezan a correr, y por ahí cuando me entero uno de esos locos que casi no se muere, el año pasado corrió en el maratón de Nueva York, 26 millas de, corrió en el maratón, y yo dije, ¿y este de qué se le metió a este? No, tuvo un ataque al corazón. Y se arrepintió de cómo había comido, ya no come más cosas fritas, y come todas. ¡Qué bueno! Y aparentemente se ve esa persona muy saludable, muy bien, come bien, muy comprometido con su régimen dietético, y con su corredera ahí, con su maratón, y con su va al gimnasio todos los días. Pero ¿saben una cosa? Si esa persona que tuvo un ataque al corazón, pregúntele algo, se siente bien, está corriendo, está muy bien, pero pregúntele, ¿qué porcentaje del corazón? ¿Qué porcentaje del músculo del corazón se le quedó afectado? Sí, aparentemente está bien, doctor, está bien, pero el 30% del corazón, del músculo, quedó atrofiado, quedó dañado, se le dañó el músculo del corazón. Y puede correr y puede aparentemente, pero te voy a decir algo. Algo te puse. No, el 30% del músculo cardíaco no le funciona bien. Algunos, el 50%. Yo no sé cuál es el porcentaje crítico, pero... ¿Y sabes una cosa? Te voy a decir algo. Te voy a avisar de algo. Cuando yo hago decisiones hacia la muerte, que otra vez, no son feas, son lindas, son atractivas, me prometen conocimiento, autoridad e influencia. Pero cuestionan la dependencia a Dios. Siempre te están diciendo, dale, 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 haz. No necesitas, dale, dale nomás. Usa tu picardía y usa tu viveza y úsale. Y después terminas cuestionando el amor de Dios y el compromiso de Dios en tu vida. Eso es una decisión de muerte. ¿Sabes lo que sucede? Esas decisiones empiezan a dañar, no tu músculo del corazón cardíaco, del músculo cardíaco, pero empiezan a dañar tu corazón espiritual. Y por eso cuando viene, cuando alguien te brinda una palabra de amor, inmediatamente, una persona que ya ha tomado decisiones así y ha experimentado decisiones de muerte en su vida, no de vida, de muerte, cuestiona todo. Hay algo raro ahí. No tiene un corazón honesto, abierto. Tiene un corazón sospechoso. ¿Sabe por qué tiene un corazón sospechoso? Porque ha tomado decisiones de muerte. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Te estoy hablando en un lenguaje medio raro o me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y se pierde la sensibilidad. Yo quiero decirte que Adán cometió el error equivocado. Cometió el error de irse para el otro lado. Tomó el otro camino. No tengo tiempo para hablarte, pero porque ya terminé. Ahora va a venir yo y va a arreglar todo lo que yo dije mal. Me va a corregir, amén. Escúchame. Miren, ¿saben qué? Adán y Eva produjeron dos hijos. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba... Caín representa la... ¿Y saben qué representa Abel? A la vida. Caín era un adorador. Sí, era un adorador. Porque vino al altar de Dios. ¿Pero sabe con qué vino? Con el mejor esfuerzo de su trabajo. Pensó que su mejor esfuerzo podía agradar a Dios. Y cuando yo presento a Dios mi mejor esfuerzo, ¿saben qué decisión estoy tomando? Muerte.
porque Dios me la rechaza. Porque Dios no puede, lo mejor que yo puedo hacer para Dios son trapos de inmundicia. Y Dios lo rechazó. Y porque Dios lo rechazó, ahora ustedes van a entender algo de la violencia. Porque Dios lo rechazó, Caín se enojó. Y como Caín no podía pelear con Dios, primeramente porque Dios es invisible, segundo porque Dios está por allá arriba y no lo podemos alcanzar, tercero porque Dios sabe pelear y a Caín no sabía pelear. Entonces Caín no podía pelear con Dios. ¿Saben qué? Tenía que pelear con alguien. ¿Y saben con quién se la desquitó? Con su hermanito. Si la gente que escoge muerte se enojan con Dios, tarde o temprano, y se la desquitan siempre con alguien. Se la desquitan con el gato, con el perro, se la desquitan con la esposa, se la desquitan con un hijo, con una hija, se la desquitan con el muchachito, con alguien por ahí, con un compañero, se la desquitan con un hermano, se la desquitan con alguien. ¿Saben por qué? Porque las decisiones de muerte te llevan al homicidio. Pero mira, Abel dijo, yo no le puedo ofrecer nada a Dios. Lo único que Dios recibe es algo muerto. Y Abel aprendió que para recibir la vida de Dios, siempre hay que ofrecerle a Dios algo que... muerto. Anteanoche me agarró mi esposa y me dio una zarandeada. Me dio una zarandeada, papá. Me dijo, me corrigió, me reprendió, me dijo de todo. Ustedes saben cómo son. Son momentos cuando tu esposa te agarra y te dice, lo que pasa es que tú eres papá. Y bueno, me agarró, me tocó una de esas noches. Amén. Hasta las 4 de la mañana. Y yo con la voz, sí, yo sé ya. Yo ya aprendí la lección, que yo no discuto, yo... ¿Y saben una cosa? Que yo ahí tuve que hacer una decisión. Y yo tenía ganas de hacer la otra decisión. Yo tenía ganas de pararme así y decirle, oye, ¿quién te cree que eres tú? A mí me vas a decir eso. ¿Sabes qué decisión yo hice? Yo hice una decisión de decirle al Señor, Señor, yo no sé hacer esto. Es decir, ¿sabes qué? Le fui al Señor con una ofrenda. Le fui y le dije, Señor, esta situación que estamos pasando, yo la verdad, yo no tengo una respuesta. Pues yo se lo tuve que decir a mi esposa, mira, en este momento tú me estás pidiendo una dirección que yo en este momento no la tengo. No tengo la respuesta para ti. No la tengo. Pero ¿sabes qué? Dios me la va a dar. Dame unos días para que yo consulte con Dios. No, pero que... No, mira, no tengo. Nosotros como hombres, ¿qué? Queremos tener siempre el control, ¿verdad? Queremos siempre tener la respuesta. Sin embargo, yo tuve que hacer una decisión. Porque estaba estudiando esto y dije, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a elegir mi mejor esfuerzo, lo que yo sé, o me voy a hacer el muerto? Mejor me hago el muerto, porque yo no sé nada. Y le dije a mi esposa, ¿y sabe una cosa? Que cuando le dije eso, mira, la verdad que yo en este momento no tengo una respuesta. Y es difícil para los hombres decir eso, porque nosotros siempre nos enseñaron, no, que tú tienes que estar en control, que tú tienes que ser... No, muchas veces no sabemos para dónde vamos. Le dije, no, mira, no sé, dame un chancecito, dame una oportunidad, déjame ir a México, después de México por ahí Dios me habla y te digo algo. ¿Y saben qué? Es más fácil. Esa es una decisión de vida. ¿Sabe lo que produjo esa decisión? Produjo que mi esposa me miró así y me dijo, oh, ok, está bien. Si yo me hubiese podido a discutir, y traté, como que empecé a discutir, y de repente el Espíritu Santo me dijo, no tienes respuesta. Muerte. ¿Sabes que Abel aprendió eso? Y por eso el ejemplo de Abel todavía lo tenemos. Porque Abel aprendió la vida. ¿Y saben lo que era la vida con Dios? Ofrecerle algo muerto. Señor, yo no sé. Señor, yo no puedo. La muerte te va a decir, sí, tú puedes. Y la muerte, y la vida te va a decir, ponte la mano del Señor, espera en Él, y Él hará. Vamos a ponernos de pie. La primera vez que se habla de estas cosas, la introducción es un poquito difícil porque hay que definir ciertas cosas. Yo te quiero decir algo, si tú tienes vida eterna, si tú eres un hombre salvo, Cristo está en tu corazón, tú tienes vida eterna. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo no soy salvo por santidad. Yo no soy salvo. Yo soy salvo por fe. Los que somos salvos entendemos que somos salvos por la fe más nada más. No se le puede, una vez, si yo le agrego algo a la salvación por fe, ya no es más salvación. Es salvación por fe más obras. Y las obras no, nunca te van a salvar. La salvación es por fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Si tú crees que todo lo que Él hizo, lo hizo en tu lugar y para ti y para tu beneficio, tú te has apropiado de la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario y tú tienes vida eterna, tú eres salvo. Punto. Pero hoy no estamos hablando de esa vida eterna, no estamos hablando de esa salvación, estamos hablando de la calidad de vida. Yo no sé si de lo que vamos a hablar, yo posiblemente más tarde voy a hablar de la carrera, esto no es un juego, es más como una carrera, pero es un juego, pero es una carrera que tú estás corriendo. Y te voy a explicar lo de Hebreos capítulo 12, la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuáles son los obstáculos que se te presentan? ¿Y cómo puedes correr para echar mano de la vida? Pero te quiero decir que cada decisión que nosotros tomamos pueden ser decisiones de vida o pueden ser decisiones de muerte. Y te voy a decir más, yo en estos últimos meses he tenido, ya mi hijito tiene 12 años y está grandecito y yo veo el progreso espiritual de su vida. Y antes, cuando era niño, como que no, era un gozo y era una alegría estar con él. Pero ahora me estoy dando cuenta que es un hombrecito. Y que las responsabilidades son muy serias. Y que las decisiones de vida o muerte que yo hago impactan a mi hijito. Impactan a mis dos hijas. Que esto no es algo que yo, un juego mío, que yo estoy ahí haciendo por ahí. No. Esto tiene que ver también con mis generaciones. La decisión que tomó Adán tiene implicaciones hasta el día de hoy. Y las decisiones de vida o muerte que todos nosotros hacemos, decisiones de echar mano a la vida o echar mano a la muerte que va a quitarte la sensibilidad del corazón. Escúchame. Hay personas que no pueden adorar. ¿Saben por qué? No porque son malos. No porque no son salvos. Porque han hecho decisiones de muerte que han matado la sensibilidad del corazón y el corazón es el que adora. Personas que no pueden orar. No es porque son malos, o son carnales, o son pecadores, o son endiablados. No, porque han cometido decisiones. Han hecho decisiones de muerte. Y algo se ha muerto. No tu salvación, pero algo de la vida de Dios se ha muerto en tu corazón. Y por eso no puedes echar mano de vida. No puedes tener esa relación con tu Dios, el Padre. Yo quiero que tú cierres tus ojos, por favor. Sí, músico con músico, no importa. El Espíritu Santo está en este lugar. Escúchame bien. Diga, la vida de Dios es una ley. Cada vez que tú haces una decisión correcta, diga, cada vez que yo hago una decisión correcta, la vida de Dios fluye en mi vida. Yo no me doy cuenta, no la tengo que pedir. Es una ley. Sucede. En los próximos días vas a tener que seguir haciendo decisiones. Decisiones de vida o decisiones de muerte. Otra vez, no estoy hablando de tu vida, de tu salvación. Estoy hablando de la calidad de vida, de la efectividad de vida que tienes. Jesús nos prometió no vida y vida en abundancia. Jesús nos dijo que ríos de agua viva fluirán de nuestro interior. No solamente para que nosotros tengamos la vida de Dios y para que, pero ríos de agua viva significa que todos los que se acercan sean tocados, sean afectados por la vida que está fluyendo en nuestra vida. Cierren sus ojos, por favor. Solamente en esta tarde te toca admitir una cosa sola, y a mí también me toca admitir. A mí me toca admitir de que yo no lo sé hacer. Me toca admitir que sin Él yo no puedo hacer ninguna decisión hacia la vida. Y esta es la ley del Espíritu de vida. Es el Espíritu de vida que te unge, que te da poder. Es el Espíritu de vida que fluye, que te llena, que sopla esa vida sobre ti. Cuando tú admites que no puedes, cuando tú admites que vas a vivir de acuerdo a lo que el Padre dice, nada más. Y Espíritu Santo, en este lugar, yo primeramente, yo doblo mis rodillas en tu presencia. Y hoy como nunca, Espíritu de Dios, yo hoy como nunca confieso delante de todos mis hermanos que yo no sé hacerlo. No tengo la fuerza humana necesaria para caminar en este nivel, para caminar con la vida abundante de Dios. Yo no tengo el conocimiento necesario para decidir, pero Espíritu Santo, yo te tengo a ti. Y tú estás conmigo y tú estás en mí continuamente. Y tú has sido enviado y has entrado en mi vida y estás en mí para guiarme a toda vida, a toda decisión de vida. Espíritu de Dios, yo hoy me presento en tu altar como muerto, incapaz. Pero Espíritu Santo de Dios, yo declaro que en mi familia yo no lo puedo hacer, en mi trabajo yo no lo puedo hacer, en el ministerio yo no lo puedo hacer, en las empresas yo no lo puedo hacer, yo no sé hacerlo, pero tú sí. Y ahora Espíritu Santo, dirígenos continuamente. Yo me rindo a ti, Espíritu de Dios, yo me rindo a ti para que tú me lleves a la vida. Llévame a Cristo, llévame por ese camino, dirígeme, Espíritu Santo, para decidir vida y no muerte, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para ser testimonio a todos mis hermanos y mis hermanas, para ser testimonio de vida al mundo entero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.